Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación. Soy Esteban Piarpuzán, líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación. Como siempre, saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados a través de Radio UNAD Virtual. En este capítulo continuaremos dialogando sobre un tema de interés que abordamos en el programa anterior, principalmente desde la neuropedagogía y el diseño universal de aprendizaje. Es por ello que continuaremos dialogando con la profesora Brigitte Mejía y Paola Coral, quienes desde su experiencia, conocimiento e investigación vamos a hablar y a resolver algunas preguntas al respecto. En ese sentido, y retomando también el tema, me gustaría preguntarle a la profesora Brigitte, ¿cómo se puede diferenciar la neuropedagogía, la neuroeducación y la psicología educativa?
Claro que sí, profe. Y bueno, en primer momento, es importante reconocer que la neuropedagogía, la neuroeducación y la psicología educativa son disciplinas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero obviamente tienen una distinción en cuanto a su enfoque, sus objetivos y sus métodos. En este sentido, pues cabe mencionar que la neuroeducación es un campo mucho más amplio. Como ya se había referido con anterioridad, abarca el estudio del cerebro, su relación con el aprendizaje y busca además aplicar métodos para optimizar los procesos de enseñanza. Por su parte, la neuropedagogía se centra en la aplicación práctica de estos conocimientos en el aula, utilizando pues estrategias y metodologías específicas para hacer más efectivo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, digamos como de manera muy conclusa, la neuroeducación es el estudio del cerebro y su relación con el aprendizaje en el ámbito educativo y la neuropedagogía es la aplicación de esos conocimientos en el aula para mejorar el proceso de enseñanza. Por su parte, la psicología educativa, la cual pues cabe mencionar que es una rama de la psicología, estudia las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente pues en este tipo de contextos educativos, ¿no? En ese sentido, pues analiza los modos en los que nosotros aprendemos, que enseñamos, trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar este proceso. Y pues aplica los principios y leyes de la psicología también social en las instituciones y organizaciones educativas. Entonces, digamos que a primer momento esto puede parecer como que es lo mismo, pero existen unas diferencias clave entre estos conceptos. En ese sentido, pues voy a indicar que la neuroeducación y la neuropedagogía tienen un enfoque integral respecto a la neurociencia, ¿no? La psicología y la pedagogía en la educación. Y la psicología educativa aplica los principios psicológicos al proceso educativo. Sus objetivos, respectivamente, pues son optimizar el aprendizaje mediante la comprensión de los procesos cerebrales y, por otra parte, mejorar el proceso educativo comprendiendo procesos mentales y conductuales involucrados. Así, digamos como manera de conclusión, podremos decir que mientras la neuroeducación y la neuropedagogía se centra en la aplicación de conocimientos sobre el cerebro para mejorar prácticas educativas, la psicología educativa se enfoca en comprender los procesos mentales y conductuales involucrados en el aprendizaje para optimizar la enseñanza. Obviamente, pues reconocemos que ambas disciplinas son complementarias y contribuyen al desarrollo de enfoques educativos más efectivos.
Bueno, importante, profe Brigitte, creo que como usted lo mencionaba, ¿no? Hay algunas particularidades, pero principalmente hay un complemento entre estos elementos que usted nos mencionaba. Profesora Paola, hablando un poco desde el DUA, ¿qué estrategias deberían incluir los docentes para trabajar con DUA en sus currículos?
Bueno, este tema es bien interesante porque si bien es cierto, el Ministerio de Educación Nacional se ha enfocado bastante en transformar esas prácticas de los docentes a través de diferentes espacios de formación, ¿no? Sin embargo, es verdad que muchos de estos procesos a veces están descontextualizados y no pueden adaptarse o no pueden incluirse totalmente dentro de las prácticas de los docentes, ¿no? Y muchos de ellos incluso se quejan o le huyen a este proceso del DUA, ¿no? Sin embargo, es realmente tener una apertura a esa dinámica diferencial dentro del aula. Y como lo decíamos en el capítulo anterior, no se trata de hacer una adecuación de algo que ya está construido. Desde el currículo, por ejemplo, un plan de estudios se crea pensando en la generalidad de estudiantes, ¿no? En las características generales. Y la idea es reconstruir ese plan de estudio, ese plan de área, ese plan de aula, teniendo en cuenta esas particularidades e intereses de los niños o del grupo de estudiantes que tiene cada profesor, ¿no? Entonces, empezando por ahí, esa sería como una de las estrategias por las cuales se debería iniciar a implementar este DUA. Ya dentro de la clase o del espacio de formación, dentro del libro de Francisco Mora, que él tiene un libro llamado Neuroeducación, él hace unas acotaciones, unas aportaciones en relación a promover la curiosidad y el interés de los niños dentro del aula, ¿no? Entonces él hace consideraciones muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, comenzar una clase con algo provocador. Puede ser una frase o un dibujo o un pensamiento con algo que resulte tal vez contradictorio o que resulte diferente de lo que se trabaja normalmente, ¿no? Y esto pues atrae bastante ese interés y esa dinámica dentro del aula. Otro elemento es presentar un problema cotidiano para despertar en el estudiante pues el pensamiento crítico, esa reflexión. Y finalmente, pues esto puede ser solamente posible si el docente tiene esa apertura al diálogo, ¿no? Entonces aquí es donde también hay una ruptura, por decirlo de esa manera, de esas clases en las que muchos crecimos, en la que el silencio era lo que debía primar, ¿no? Entonces, por el contrario, con el DUA lo que queremos es que los estudiantes se sientan en un espacio tranquilo, donde se sientan en la libertad de participar, ¿no? Y que no, pues, se vayan a sentir cuestionados por si sus preguntas son tontas o sin ningún sentido, ¿no? Que eso suele pasar. Eso por una parte. Y por otro, hay un documento que se llama el Índex de Inclusión. Y este es una guía que se realizó para que los centros educativos tengan una guía para evaluar cómo hasta este momento llevan el proceso de inclusión. Esta estructura del INDEX se organiza en tres partes, ¿no? Y es un proceso de autoevaluación donde ellos se van a enfocar en la cultura, la política y las prácticas de educación inclusiva. Entonces, se enfoca a crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas paso a paso. Entonces, este documento es muy importante para que lo tengan en cuenta los radioescuchas como un elemento para fortalecer esas prácticas dentro del currículo en una institución educativa desde ese enfoque inclusivo y del DUA.
Muy bien, profe Paola. Creo que esto es algo que nos llama a los maestros a repensar nuestro ejercicio de práctica. Paulo Freire mencionaba que, y usted lo reitera, el tema de la motivación y de no ser como tan tradicional algunos elementos. Freire menciona la pedagogía de la pregunta. Empecemos con una pregunta para poder empezar a construir un conocimiento y unos lazos de fraternidad, ¿no? Qué bonito eso que nos han mencionado ustedes, profes. Vamos a continuar hablando y conociendo mucho más de este tema después de nuestra primera pausa institucional.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en Cultura en Voz. Seguimos hablando sobre neuropedagogía, el diseño universal de aprendizaje, con nuestras profesoras Brigitte Mejía y Paola Andrea Coral. Hemos hablado sobre los beneficios, hemos hablado también sobre esos elementos teóricos, sobre cómo incorporar acciones hacia el microcurrículo y que incluso a los docentes del programa Licenciatura en Educación, pues sería importante que estas charlas, estos elementos también puedan ser incorporados para que los estudiantes puedan conocer desde la experiencia vivida, desde los procesos que se vienen trabajando, la relación de estos temas con la educación. Entonces, se mencionó algunos enfoques, corrientes teóricas que respaldan la neuropedagogía, que respaldan el proceso del enfoque del diseño universal de aprendizaje, pero también existen algunas críticas. Hay algunos investigadores, sí, algunos docentes que han propiciado, han escrito algunos elementos pues, no tan favorables frente al tema de la neuropedagogía y la neuroeducación. La intención es que con nuestras invitadas podamos hablar un poco sobre ello y conocer su percepción, conocer su opinión. Profesora Brigitte, profesora Paola, algunos autores e investigadores mencionan que la neuropedagogía a veces reduce los procesos de aprendizaje únicamente a funciones cerebrales, dejando a un lado dimensiones esenciales como la emoción, los aspectos culturales, sociales o contextuales del aprendizaje. ¿Qué opinión ustedes nos pueden dar al respecto?
Claro que sí, profe Esteban. Digamos que de hecho esta es una observación muy válida y es una de las principales críticas que se le hace a la neuropedagogía, pero cuando esta se aborda de una manera reduccionista. Si bien es cierto que comprender cómo funciona el cerebro es esencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, no podemos olvidar o dejar de lado que este es un fenómeno complejo, profundamente humano y que va mucho más allá de lo puramente neurobiológico. En ese sentido, la emoción, la cultura, el entorno social y las experiencias individuales influyen decisivamente en cómo nosotros aprendemos. De hecho, en el capítulo anterior mencionábamos los sustentos y corrientes teóricas que aportan esta disciplina. Por tanto, pues es indispensable reconocer que no solo se centra simplemente en las funciones cerebrales, ya que si bien pues el funcionamiento cerebral es fundamental, el aprendizaje no solo ocurre aquí, sino que también ocurre en una persona situada, emocionalmente activa y socialmente conectada. Entonces, digamos que para abordar este tema me voy a permitir profundizar en algunos autores que hablan sobre estas dimensiones del aprendizaje. Por ejemplo, Antonio Damasio, que ya lo habíamos mencionado con anterioridad, nos refiere que la emoción es indispensable para la toma de decisiones racionales. Con esto, pues, se subraya la importancia de que los procesos cognitivos y emocionales no están separados, sino que están profundamente integrados. Por tanto, dejar de lado, pues, esta dimensión emocional sería ignorar un componente estructural del aprendizaje. Asimismo, un autor, digamos que clásico, que es Vygotsky, ya casi cerca de un año, nos refería que el aprendizaje es un proceso social y que el desarrollo cognitivo ocurre en interacción con el entorno cultural y social. Entonces, digamos que la neuropedagogía siempre debe complementarse con marcos como la psicología sociocultural, que reconoce la importancia del contexto, el lenguaje, la cultura en la construcción de ese conocimiento. Y pues digamos como que trayendo a colación autores como un poco más recientes, a Fisher, a Mary Helen, ellos han propuesto unos enfoques denominados neurociencia educativa contextualizada, en donde pues se enfatiza que los estudios del cerebro deben integrarse con teorías del aprendizaje basadas en la experiencia real de cada estudiante. En ese sentido, pues es indispensable reconocer que la neuropedagogía verdaderamente útil no puede ser si no se habla desde un diálogo desde la pedagogía, la psicología educativa, las ciencias sociales, etc. Digamos que el cerebro aprende sí, pero aprende en una cultura, con unas emociones, con historia y en comunidad. Si ignoramos eso, pues corremos el riesgo de aplicar soluciones educativas eficaces desde la neurociencia, pero que son poco eficaces en la práctica educativa real.
Bien, profe, muy bien. Yo creo que ha dado claridad en estas críticas, porque existe un sustento teórico fundamental y creo que el tema de la emoción es trascendental porque lo aborda desde el ser de cada individuo. Porque cada individuo es un mundo y un universo totalmente diferente frente a las particularidades, y creo que usted lo ha descrito muy bien en su respuesta. Bueno, vamos a continuar en diálogo con ustedes, mis profes, después de esta segunda pausa institucional.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos en Cultura en Voz, en diálogo con nuestras invitadas, aquí cada vez generando aprendizaje de estos temas muy importantes. Profesora Paola, ¿cuál considera usted que es la relación existente entre neuropedagogía y el diseño universal de aprendizaje?
Bueno, muy importante, ¿no?, tener en cuenta que la neuropedagogía, pues, es esa comprensión, ¿no?, de las bases cerebrales del aprendizaje, y tiene una amplia relación desde las funciones cerebrales y cómo el cerebro aprende, ¿no? Todo esto nos genera ese marco amplio para tener en cuenta dentro del aula esas diversas estrategias, esos diferentes materiales que podemos utilizar en esa diversidad del proceso de aprendizaje. Es bien importante tener en cuenta que todos somos neurodiversos, y estos estudios de la neuropedagogía, ¿no?, de la neuroeducación, que si bien, como lo decía anteriormente la profe Brigitte, tiene ciertas críticas, no debemos olvidar que esto es un complemento que nos va a servir para conocer cómo nuestros estudiantes pueden aprender más y mejor, ¿no? Entonces, Francisco Mora, como siempre lo traemos a colación, él habla de unas ventanas neuronales que se abren y se cierran en ciertas etapas de la edad, ¿no? Y esto hace parte también de esa diversidad del DUA, de que no todos los niños, por ejemplo, en el aprendizaje de la lectura, no todos los niños tienen que aprender a la misma edad. Y este también es una situación que se presenta mucho en las instituciones educativas, principalmente, si me permito decirlo, desde los padres de familia, ¿no? Desde esa exigencia de los padres de familia a los docentes de que, mire que mi hijo no aprende a leer. Estoy preocupada porque mi niña no lee y el compañerito sí. Ya es que a eso es donde estamos apuntando tanto de la neuropedagogía, de la neurociencia cognitiva y desde el DUA a entender que esos procesos son diferenciales, que cada persona tiene su estilo y su tiempo de aprendizaje, que la etapa más apta, pues desde los últimos estudios de la neuroeducación, según Francisco Mora, para aprender a leer es a los 6 y 7 años. Y esto pues lo vienen desarrollando en diferentes países donde se ha evidenciado que aprender a leer desde estas edades hace que el niño sienta más motivación y sienta más placer por leer porque ya ha desarrollado ciertas habilidades que son básicas para este proceso, ¿no? Y no forzamos esos procesos, como lo hemos venido haciendo anteriormente, de que presionamos de alguna manera a los niños a leer a edades tempranas y que por eso pues se tiene el pensamiento de que son más inteligentes o tienen mayor capacidad. Y no es esto, sino que algunos sí lo logran hacer, otros con dificultad y otros no lo hacen de la mejor manera, y esto lo único que hace es mermar el interés por la parte académica, y eso pues de alguna manera los va rezagando. Entonces, todo este proceso de la neuropedagogía, neuroeducación y el DUA, lo que hace es que entendamos esos diferentes procesos, esos diferentes estilos, para finalmente no evaluar una prueba o un resultado, sino acompañar el proceso y entender pues que cada niño va a tener su propio tiempo. Y finalmente, pues, va a llegar si hacemos el acompañamiento adecuado.
Coincido con usted, profesora Paola. A veces son los mismos o somos los mismos padres quienes forzamos a nuestros hijos o los comparamos frente a que el primito, el amiguito, mire que ya está leyendo, ya está escribiendo, ya está haciendo X o Y actividad. Entonces, no, porque ustedes lo han mencionado aquí muy claramente, que existen unos estilos de aprendizaje, y eso está asociado obviamente a las inteligencias múltiples, y unos estadios también del cerebro en la edad, que está muy regulado o digamos acondicionado frente al tema del aprendizaje. Entonces, no hay que condicionar ese aprendizaje, porque se pueden generar incluso, considero que, frustraciones, ¿no? A los pequeños. Entonces, nunca es bueno generar comparaciones, sino más bien dejarlos para que, de acuerdo a su evolución mental, a sus elementos de emociones, ellos puedan ir fortaleciendo el aprendizaje. Mis queridas profesoras, para ir cerrando, ¿cómo consideran ustedes que se puede mejorar esas situaciones, problemas de aprendizaje a través desde la neuropedagogía y el diseño universal de aprendizaje?
Bueno, profe, pues desde mi experiencia, creo que estos procesos de aprendizaje se pueden mejorar significativamente cuando combinamos, llamémoslo así, los principios de la neuropedagogía con la aplicación práctica del diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Ya que ambos enfoques se enriquecen mutuamente y ofrecen herramientas muy poderosas para transformar la enseñanza en algo mucho más inclusivo, efectivo y humano.
Entonces, digamos que la neuropedagogía nos aporta una comprensión más profunda de cómo funciona el cerebro en el proceso de aprender. Por ejemplo, nos enseña que la emoción, la atención, la memoria y la motivación son factores clave que influyen directamente en la capacidad de un estudiante para incorporar nuevos conocimientos. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros como docentes podemos diseñar ambientes educativos que estimulen el cerebro, generen curiosidad y conecten el contenido con experiencias cotidianas significativas. Ahora bien, pues en el marco del DUA, este conocimiento se traduce en acciones muy concretas dentro del aula, ¿no? Como ya lo refirió con anterioridad la profe Paola, a través de sus tres principios, permite personalizar el aprendizaje respetando esas diferencias neurológicas, cognitivas y emocionales de cada estudiante. Por ejemplo, algo muy sencillo, si nosotros sabemos y somos conscientes que no todos los estudiantes procesan la información visual de la misma manera, el DUA nos invita a que nosotros podamos ofrecer recursos auditivos, táctiles, interactivos, entre otros. Si entendemos que algunos estudiantes necesitan mayor apoyo para mantenerse motivados, el DUA sugiere generar opciones, ofrecer una retroalimentación positiva, establecer metas claras y alcanzables dentro del aula. En ese sentido, pues aplicar estos enfoques no solo mejoraría el rendimiento académico, sino que también promueve una educación más equitativa, inclusiva y centrada en el estudiante como un ser integral. En definitiva, pues cuando nosotros entendemos esto y lo adaptamos a nuestros métodos de enseñanza de una manera natural, creamos condiciones mucho más favorables para que los estudiantes puedan aprender, participar y de esa manera prosperar.
Muy bien, profes. Yo creo que ha sido importante el diálogo con ustedes en estos dos capítulos, que incluso podríamos continuar hablando y conociendo mucho más de estos elementos tan importantes que, como lo mencionaba en algún momento, nos llevan a repensar nuestra práctica como docente, qué acciones, qué actividades desarrollamos, sobre todo para poder dinamizar esos temas del aprendizaje, esas inteligencias múltiples, y lo que ustedes aquí han mencionado y han abordado, que ha sido muy importante. Profesora Brigitte, profesora Paola, yo quiero agradecerles desde Cultura en Voz por haber abierto sus voces para también compartir su conocimiento desde su experiencia, desde su investigación, desde su formación también en estos temas, y obviamente como expertas que puedan, y los demás docentes, escucharlas e incluso los estudiantes, para que puedan hacer un buen ejercicio, ¿no?, de incorporación de estos conceptos y de estos elementos que hoy en día en el contexto actual son tan importantes, sobre todo para las infancias y para todos los jóvenes en cualquier contexto educativo. Para finalizar, considero que la neuropedagogía no sustituye a la pedagogía tradicional, pero sí la enriquece bastante, porque aporta una mirada biológica, científica del aprendizaje. Promueve unas prácticas educativas mucho más informadas, más empáticas, más efectivas y afectivas, y favorece también una comprensión más integral de nuestros estudiantes. Nuevamente reitero el agradecimiento a ustedes, nuestras invitadas. Esperamos más adelante contar con su participación, hablando también de otros temas desde su experiencia, y ustedes lo mencionaron, que hicieron parte de un equipo de docentes que trabajaron en territorio, en el departamento de Nariño, conocer un poco más ya específicamente de ese trabajo que ustedes realizaron en aula, principalmente con comunidades étnicas. Así que las puertas de Cultura en Voz están siempre y los micrófonos más bien de Cultura en Voz están abiertas para ustedes, para que podamos seguir dialogando sobre este tema o cualquier otro que ustedes consideren importante en ámbito educativo, cultural, intercultural. Entonces, muchas gracias, profes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 4 de la tarde, a través de Radio UNAD Virtual. Muchas gracias. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.